Medicina y Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos nuestra edición de día miércoles 8 de enero, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 8 minutos. Este programa de Nuevas Voces, ¿cierto? Nuestro querido programa del mediodía, con dos panelistas realmente extraordinarios que están sacando sus pegas en el verano, este caluroso verano. Hoy día tenemos un pequeño veranito de San Juan, o sea, una especie como de pausa, con solo 30 grados, mañana 32, y dicen que el viernes hasta 34 grados, pero a pesar de aquello, con corbata, absolutamente impecable, el concejal republicano de Santiago, don Vicente Martínez, gracias por estar acá.
Me pregunta la gatita si vengo. Sí, llegué, justo pero llegué. No, muchas gracias por tan notable introducción.
Como ¿y por qué la corbata, concejal?
Porque hoy día hay consejo.
Ah, pero qué notable, qué notable. O sea, de aquí se va al consejo inmediatamente, ¿o no?
Así es.
Algo comerá en la pasada y partimos.
Hay que ver, ustedes saben que cosa de verme no estoy mal alimentado.
Y también haciendo un esfuerzo también notable para venir presencial a los estudios centrales de Radio Agricultura, lo más grande que tiene la quinta región, don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti, querido Jorge, Vicente, saludos a ti, a todos quienes nos escuchan, especialmente en la región de Valparaíso. Tampoco estoy mal alimentado, yo tengo que decirlo ahora que me estoy viendo ahí en la pantalla.
Y la cámara hace mucho
daño. Hace daño la cámara. Mira, yo aprendí acá que depende del lugar. ¿Qué tiro me agarra? Si mi lado bueno, mi lado malo. Si
no, mira, no lo había pensado. Pero
día o el otro lunes. Oye, pero Jorge, déjame, tuvimos dos miércoles feriados nosotros.
Así es, tuvimos Navidad y tuvimos Año Nuevo, sí. Por lo que no pudimos ver en un buen tiempo nuestro panel de los días miércoles, así que...
Así un saludo a todos los auditores navideños, de felices fiestas de fin de año, y que tengan todos un muy buen 2025, echada de menos el programa.
Así es, nosotros lo echábamos de menos también, que no está presente nuestro panelista de día miércoles, don Juan Leonardo Lago, que está en unas merecidísimas vacaciones hasta casi fines de enero, así que no nos va a estar acompañando, pero le mandamos un gran, gran saludo al extraordinario Juan Leonardo Lago, investigador de la Fundación para el Progreso. Bueno, temas nos faltan, vamos a partir con un tema que no alcanzamos a conversar ayer, que lo dijo de manera bastante tangencial José Ignacio Palma, pero que es absolutamente relevante, porque se conocieron los resultados de la prueba de acceso a la educación superior 2024, y destaca, por ejemplo, el paupérrimo desempeño de los liceos municipales y los colegios subvencionados. Ejemplos emblemáticos han sido el declive del Instituto Nacional, primer foco de luz de la nación, el colegio que me acogió durante 6 años al final de la educación básica, en la educación media, que tuvo 17 presidentes de la República y que pasó en tan solo 20 años de ocupar el lugar número 9 el año 2004 al número 303 en el año 2024. Ha sido una caída estrepitosa la que ha tenido la educación estatal. Algo similar sucedió con el emblemático también el Liceo Carmela Carvajal de Providencia, que en el 2004 ocupaba el puesto número 32 y bajó al número 362, por ejemplo, el año 2023. Otros establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo 1 de Santiago y el Liceo Lastarria de Providencia también han experimentado espectaculares descensos similares en sus puntajes y posiciones. Yo no puedo dejar de comentar que me acuerdo que yo egresé el año 2003 del Instituto Nacional, y me acuerdo que en ese tiempo, claro, había que ver en qué nivel estaba, si estábamos primero, segundo, tercero, pero salir del décimo lugar era una deshonra. Cuando el Nacional salió de los primeros 25 fue una vergüenza. Cuando bajó de los 50 era inexplicable. Cuando salió de los 100 era un drama. Y lo que estamos viendo hoy día, que no está ni siquiera en los 300 mejores, es una verdadera tragedia. ¿Responsables? Sin duda. Hay varios. La primera, sin lugar a dudas, es Michelle Bachelet Geria, que se obsesionó con quitarle los patines a quienes lo estaban haciendo bien, como por ejemplo, muy bien lo dijo, lo sostuvo, lo ejemplificó su ministro de Educación, el ministro Eizaguirre, y también los cancerberos de la educación estatal, que han sido los dirigentes del Frente Amplio, que han tratado de hacer carrera política exitosa por lo demás para llegar al poder diciendo que querían una mejor educación, pero en la práctica han condenado a generaciones completas a una educación de pésima calidad. Quiero escuchar al concejal de Santiago, recién asumido, que además todavía tiene bajo su administración los colegios municipales, y que pronto, entiendo, van a pasar a la administración nueva que se creó, que son estos servicios locales de educación. Vicente Martínez, ¿cómo lo ves tú?
Es dramática la situación, bien decías tú, Jorge. Los resultados que conocimos esta semana son una tragedia. Y en Santiago nos toca verla muy... muy cerca, ¿no? Yo soy, además de concejal, estoy como presidente de la Comisión de Educación, y me toca conversar con las comunidades, con los directores, también con todo este mundo que rodea la educación municipal en Santiago, y el diagnóstico es muy evidente, ¿no? Teníamos instituciones que eran motores de movilidad social, que eran lugares donde llegaba gente esforzada, llegaba gente que tenía sueños y los podía ver realizado mediante el esfuerzo dentro de estas instituciones, y hoy día son lugares de violencia e ideología. Y esto tiene responsables, por supuesto, Michelle Bachelet con la reforma de educación, por supuesto, Gabriel Boric con todo el movimiento estudiantil, pero también quienes no se han querido hacer cargo de uno de los cánceres de la educación, y en particular de la educación en Santiago, que es la violencia. Y en eso está, por ejemplo, Carolina Tohá, que cuando fue alcaldesa de Santiago, la ministra del Interior de ahora, cuando era alcaldesa de Santiago, decía: miren, dentro de los colegios hagan lo que quieran, a mí lo que me importa es que no me corten la Alameda, que no se salgan para la calle. Y cuando tenía autoridad, una autoridad que permite actuar de esa manera, que vende desde su cargo una permisología, bueno, no hay manera de salvar la educación. Y lo peor es que hoy día vamos en caída libre, porque uno dice: ya, tendremos estos resultados, pero me imagino que ahora vamos a repuntar. No, si ahora los establecimientos municipales que ya están al debe van a pasar a un sistema que se ha comprobado que es aún peor, que son los SLEP. Entonces, cuando toda la política ha estado año tras año diciendo que el principal problema de la educación era la desigualdad, que se solucionara con la tómbola, que la calidad pasó a un segundo plano, que lo importante en los colegios era que les enseñaran de educación sexual, acá están las consecuencias, acá están las consecuencias. Y nosotros lo que tenemos que hacer es levantar, aprovechando que el próximo año hay elecciones, una verdadera contrarreforma educacional, que vuelva a poner la prioridad en la calidad, que les vuelva a devolver el poder a las comunidades educativas, que ponga a la familia por delante, que respete el derecho de los padres a educar a su hijo y que promueva cada día más la libertad de enseñanza.
Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú?
Quienes se vinieron a ofrecer como la tumba del neoliberalismo, pienso en Bachelet, pienso en Crispi, pienso en Vallejo, pienso en Jackson, pienso en el Partido Comunista, lo único que han logrado sepultar y que va a terminar siendo su principal legado es la destrucción de la educación pública en Chile, con un crimen social e histórico que es difícil encontrar un precedente. Ellos tienen que rendir cuenta a Chile y a la historia de, a través de, por una parte, sus reformas socialistas que terminaron por despreciar el mérito en la educación y terminaron destruyendo a esos vehículos de movilidad social que son los liceos emblemáticos y parte relevante de nuestra educación pública, por una parte, y por otro lado, haber validado a lo largo de los años formas violentas de hacer política en nuestros colegios, en nuestros liceos, tienen hoy día a la educación pública como la tienen, y va a terminar siendo este, creo yo, su principal legado. A mí me tocó, a propósito de las notas biográficas, querido Jorge, me tocó ser presidente del centro de alumnos de mi colegio el año 2006, mira, para la revolución de los pingüinos. Ahí ya nos apuntaban con el dedo con sus discursos igualitaristas, de bajar de los patines, con sus discursos socializantes. Fui presidente del movimiento gremial de la Universidad Católica del Paraíso el año 2011, mira, de la generación estudiantil, de la educación libre, gratuita, de calidad, en donde nos apuntaban con el dedo a quienes defendemos ideas de derecha, diciendo que no tenemos conciencia social, que queremos destruir la educación. Sus ideas socialistas, igualitaristas, empobrecedoras, son las que hoy día nos tienen como nos tienen, y por ejemplo, con el dato escabroso a mi juicio, que los mejores puntajes PAES, el 98% son de la educación privada. Eso es un crimen social del cual el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen que dar cuenta, y creo yo va a ser, si no el principal, uno de los principales legados del presidente Boric.
Si ustedes se fijan en un gráfico, quizás ustedes lo han visto en redes sociales, que muestra una verdadera caída libre de los resultados de los liceos emblemáticos. Cuando uno mira estos resultados, abiertamente puede llegar a la conclusión de que esto ya no es producto del azar, ya no es producto de que se haya tomado un par de decisiones equivocadas, ya no es producto de que hayamos tenido un ciclo que haya sido malo. No. Esto es una verdadera caída libre. O sea, si tú miras los resultados, lo publicó La Tercera, entiendo que ayer, a propósito de los resultados con corte 2023, si lo actualizamos al 2024, solo se agudiza. Solo empeora, por ejemplo, lo que les contaba. O sea, el Nacional pasó de estar 9 en el 2024 y fue poco a poco cayendo. 20, subió un poquito, 15, 14, pues cayó al 38, 75, 99, 267 y hoy día 303. Y pasa exactamente lo mismo, quizá un poquito más agudizado en el caso de el Liceo Carmela Carvajal, que también era de los mejores liceos de niñas. El Liceo Lastarria también, que estaba un poquito más abajo que ambos, pero que siempre estaba dentro de los liceos que tenían mejores resultados. Incluso el Augusto Dalmar también fue disminuyendo, a pesar de que era de los liceos que tenía buenos resultados. Y esto es crítico, porque yo entiendo que a muchos dirigentes del Frente Amplio esto les dé un poquito lo mismo, porque ellos no estudiaron en liceos con números, porque ellos no estudiaron en liceos emblemáticos o bicentenarios. Yo entiendo que les dé un poquito lo mismo, porque probablemente si tienen un hijo, porque muchos de ellos no tienen hijos, si llegan a tener un hijo, su hijo tampoco estudia en el liceo municipal, tampoco estudia en el liceo emblemático. Van a estudiar en liceos, van a estudiar en colegios particulares pagados. Y esto no lo digo desde el resentimiento típico que siempre habla la izquierda, sino que desde lo que significa la responsabilidad de que el Estado preste servicio. Si el Estado va a tener colegios, esos colegios tienen que ser de excelencia, todos y cada uno. Y si no lo son, es mejor que no los tenga y se le entregue a quienes hacen bien las cosas. Y lo mismo lo vimos con el tema de los colegios subvencionados. ¿Cuántas han sido las regulaciones, las prohibiciones que han hecho que baje la calidad de los colegios subvencionados? Hoy día no se pueden abrir colegios como se hacía antes, no se pueden hacer proyectos educativos libremente como se hacía antes. Entonces, han sido reformas desastrosas, y no solo en educación. Lo hemos visto en el tema electoral, lo hemos visto en el tema de economía. La grave crisis económica, la grave crisis del desempleo en el que estamos hoy día. ¿Gracias a quién? A las ideas de la izquierda. Cada vez, esto es como el rey Midas invertido. El rey Midas, para decir una palabra un poco más, de coliformes fecales. No transforma en oro, sino que lo transforma en otra cosa. En lo que tenía el río Mapocho a principios de los 90. En eso lo transforma. Lo que tocan, lo echan a perder. Nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero escuchar lo que quiere decir Vicente Martínez y Juan Pablo Rodríguez a la vuelta de esta primera pausa aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Norte o sur, playa o lago, diversión o relajo.
Si estás pensando en tus vacaciones de verano, en Caja 18 tenemos más de 40 convenios para elegir, con hasta 40% de descuento. Si eres afiliado a Caja 18, no esperes más. Visítanos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Aceptas vivir experiencias para el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Vicente Martín en este miércoles aquí de Nuevas Voces, siendo las 13 horas con 24 minutos, absolutamente en vivo. Nos escuchan. ¡Oh! Nos sacaron el ¿cómo se llama?
El torpedo.
El torpedo. Pero yo sé que tú te sabes las frecuencias en las que nos escuchan en la quinta región.
Lo importante es eso. En la región de Valparaíso, en la 92.5.
Muy bien.
Y en
Aconcagua, ahí te pillé. ¿En San Felipe?
En Aconcagua, pregúntele.
¡Ah! Te pillé en San Felipe. Ahí vamos a averiguar.
La memoria es
mira,
frágil.
Aquí la agilidad física del concejal Martínez se va a notar porque se va a parar rápidamente a buscar el torpedo. Vamos a salir de la duda porque está ahí. Mientras saludamos a quienes también están escuchando nuestro programa desde las redes sociales, específicamente desde YouTube, Fabián. IA Fotografía, Rodrigo, también está con nosotros Luis, Elena Méndez, que también era auditoras, pero más que, digamos, fieles. Que también Rodrigo Codocedo, Yulisa Urdine y tantas otras personas, Luis Pérez, Luis Macías, Silvia Yancamil, también que están ahí en el chat de Nuevas Voces. Y también agradecerle a quienes le ponen me gusta, tenemos que llegar por lo menos a los 100 de los me gusta. Y ya tenemos la respuesta a la pregunta, pues, concejal Martínez.
¿Desde dónde nos escuchan? Desde Santiago, la 92.1.
Y, por ejemplo, en San Felipe y los Andes,
102.3
FM. Y también le mandamos saludos a la gente de Concepción, donde siempre nos escuchan con Paz Charpentier
en la 88.1.
Y en cada una de las frecuencias de Radio Agricultura, en agricultura.cl, en la app de Agricultura, en YouTube y también en nuestras redes sociales. No olvides seguir a @VocesPorChile en todas las redes sociales, también para ver programas como el que estrenamos ayer, el podcast de Voces por Chile. Estaba una extraordinaria presentación. Digamos, fue su primera primera vez estando en un panel de Nuevas Voces. Carlos Sublet, realmente extraordinario. Pat Serpentier, ahí estuvimos también comentando.
Su primera vez en un panel, pero es el hombre detrás de cámaras.
El hombre detrás de cámaras, de todas maneras.
Oye,
de todas maneras.
También déjame recordarle a nuestros auditores que nos están escuchando por YouTube que pongan like, ¿eh? Estamos en 49 likes, pero hay que llegar.
Deditos para arriba.
Hay que subir. Nos mandan saludos desde Buchanan, Nueva York. Nos mandan saludos desde Viña del Mar, Fernando Pastén. Ahí vayan escribiendo también los lugares de Chile y el mundo desde donde nos mandan saludos, donde nos están escuchando y son parte de la comunidad de Nuevas Voces. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Este verano, Caja 18, cuida tu piel. Todos los miércoles de enero, obtén hasta un 50% de descuento en dermosolares en Farmacias Ahumada. Exclusivo para afiliados de Caja 18. Solo debes indicar tu RUT al momento de la compra y a cuidarse del sol. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Bueno, no sé si quiere agregar algo más el concejal Martín y Juan Pablo Rodríguez al tema de educación que estábamos conversando, que es un tema caliente, que siempre uno trata de opinar desde también la indignación con lo que está pasando. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú?
Yo, desde la indignación, a propósito de ese bandejeo, Jorge, a mí lo que me calienta, lo que me hierve la sangre, me duele la guata, tiene que ver con ese afán de la izquierda de ser revolucionaria, pero siempre con los hijos ajenos, ¿no? Con los hijos propios nunca. Ah, con los hijos del resto, con los hijos de la clase media, jugar, bajar de los patines, probar, hacer cosas, total, si después no resulta, maní, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque van a seguir teniendo sus hijos, la inmensa mayoría, en colegios particulares pagados, y van a seguir metiendo a sus hijos en ese mismo clase de colegio. Y por lo tanto, ese desdén, ese espíritu como de mirar por sobre el hombro, de mirar ahí como a la clase media, los sectores que a veces les cuesta un poquito más, como mira, nosotros tenemos la razón, nosotros andamos con la verdad por delante, y nosotros somos lo que nos la sabemos toda, creo que da cuenta o muestra de cuerpo entero cómo es lamentablemente la izquierda chilena, y creo que hay que combatirla.
Concejal Vicente Martínez.
Yo insisto en que el diagnóstico de la desigualdad que ha plantado la izquierda es lo que ha destruido la educación chilena. Ese diagnóstico de que el problema de la educación municipal, de la educación estatal en Chile es la particular pagada. Cuando el verdadero problema en Chile se genera en poder potenciar la educación municipal, poder mejorar lo que está a la mano para que la gente pueda tener una mejor educación. El objetivo de cierta izquierda durante todo este tiempo fue que la educación fuera más igual para todos. ¿Y cómo lo lograron? Sacándole los patines, pero también tratando de pegar manotazos de ahogado a la educación particular pagada. ¿Cuál es el error en ese diagnóstico? Que un país de lo que tiene que estar preocupado es que todas las personas tengan la mejor educación posible, sin importar cuánta sea la diferencia entre una y otra. Si lo que importaba acá y lo que generaba un bien para el país es que, en tu caso, Jorge, tú puedes entrar al Instituto Nacional y terminar siendo doctor de la Católica, más allá que ahora hayas decidido incursionar en la política, es una decisión personal.
Pero sigo siendo doctor y sigo atendiendo. No lo olviden, yo estaba en la consulta en la mañana.
Por eso, sí, eso es muy especial.
Oye, ¿sabéis qué? Yo creo que lo que dice Vicente denota, al final del día, creo yo, un problema bien de fondo, ¿no? De la izquierda, porque creo yo, más allá de, claro, las propuestas de medidas igualitaristas que terminan destruyendo, han terminado por destruir la vocación pública en Chile, creo yo que lo que muestra como defecto sistémico de la izquierda chilena tiene que ver con que son especialistas en destruir cosas, especialistas en echar abajo cosas, especialistas en proponer, mire, refundemos, cambiemos el sistema político, cambiemos la república, echémonos el Senado, eliminemos la educación particular subvencionada, eliminemos. Pero al minuto que le utilice ya, ahora que tienes el poder casi absoluto en la Convención Constitucional o mucho poder hoy día en el gobierno, hacer algo, construir algo, alternativo, un proyecto, imposible. No lo logran, son ineptos, son especialistas en alegar, en votar, en refundar, pero son realmente ineptos en hacer, en accionar, en construir, y eso, creo yo, nos tiene hoy día como nos tiene, y el gobierno, creo yo, es la síntesis perfecta de ese mal, especialista en alegar, pero completamente ineptos en hacer cualquier cosa.
Vicente Martínez.
Pero eso les pasa también porque tienen un problema de fondo, porque creen que las cosas las crea el Estado.
Claro.
Cuando las cosas se crean confiando en las personas, dándoles las posibilidades y todas las facilidades del mundo para que creen. Y así pasa en la empresa, así pasa en la educación, y así pasa en todas las historias de triunfo que ha tenido este país. Cuando volvamos a confiar en las personas, no es que algunos lo hayamos dejado de hacer, pero cuando vuelva a imperar y a liderar la gente que confía en el esfuerzo de las personas, en el fruto de su trabajo y en darle la oportunidad a la gente para que pueda actuar con libertad en los distintos ámbitos de la sociedad, vamos a volver a un país pujante en crecimiento, pujante en inversiones, pujante en educación.
Oye, y uno que los conoce de potrillo, yo decía que me tocó conocerlo en la universidad y en el colegio. Ese efecto es de siempre. Sí. Así uno lo veía en la universidad de cómo actúan. Siempre como catones de la moral, apuntando con el dedo a los del frente, que ellos son los de la justicia social y uno es el que defiende intereses. Y esa cacha de la espada que uno conoce de sobra. Pero claro, ellos eran especialistas en tratar de echarse decanos, secos para los petitorios, pero unos verdaderos poetas para los petitorios, para las asambleas, todo lo que sea apuntar o responsabilidad a otros. Especialistas, pero al minuto que ellos tenían que hacer algo de ese petitorio, nada. Un poquito de gestión, un poquito de acción, un poquito de acordar cuestiones con el resto para empujar determinadas decisiones, nada. Lo que a ellos les gusta y saben hacer es la revuelta, es votar, es refundar, pero hacer poco y nada.
Y falta también tanto sentido común, ¿eh? Eso es lo que uno dice. Sí. Bueno, probablemente muchos de los que nos están escuchando, y aquí quiero agradecerle a todos los que están escribiendo de distintos lugares del mundo y de Chile, por ejemplo, nos escriben desde Vero Beach, Florida, nos escucha permanentemente. Enzo Arias también mandaban saludos desde Coquimbo y La Serena, que nos escuchan en la 100.3 FM. Desde San Pedro de la Paz nos mandaban saludos también. Manuel Rodríguez, Elizabeth Vega nos escuchaba desde Coquimbo. Desde Talca también nos escuchan la 24.5 FM. Mandarle saludos desde Cochrane, imagínate qué notable. Sergio Alfonso desde Cochrane. Iquique, Luis Pérez también nos mandaba un saludo. A todos los que nos estaban escuchando de distintas partes del mundo y de Chile, bueno, acordaremos que lo que falta es sentido común. Si ese es el punto más esencial, sentido común. Si las cosas se siguen haciendo como están haciéndose hasta ahora, los resultados van a seguir siendo desastrosos. Hay que hacer un cambio de timón, hay que hacer una terapia de shock, como han dicho muchos, en seguridad, en inmigración, pero también en educación, ¿ah? Porque la educación sin duda se la han echado a aquellos que decían que iban a reivindicar la educación estatal y te ha terminado siendo peor que nunca. Vamos, antes que se nos acabe el bloque, a hablar de un tema que hemos conversado todos los días desde el viernes, porque se ha tomado la agenda de la semana, la compra fallida de la casa del expresidente Salvador Allende, que hoy día salió la ministra Echeverry, vocera subrogante de gobierno, a decir que en realidad no hubo una violación a la Constitución. Y los argumentos que utilizó fue decir que no había una transferencia de recursos, que no se completó la inscripción del bien raíz, por lo que no existe ningún efecto concreto derivado de la firma. Aunque hay algunos que piensan distinto, ¿no, Juan Pablo Rodríguez?
Sí, efectivamente. Bueno, esto se va a prestar para una discusión jurídica. Naturalmente yo me pongo de los lados que, o sea, del lado de aquellos que creen que efectivamente acá se perfeccionó, o sea, se celebró un contrato de compraventa, consecuentemente procede la causal de cesación que aparece en la Constitución Política de la República. Naturalmente ahí donde hay dos abogados hay tres opiniones y por lo tanto el gobierno ciertamente que va a encontrar argumentos jurídicos para tratar de defender la posición, pero así como la que tú citas, por ejemplo, para dar solamente un argumento de autoridad, acaba de aparecer en ex ante Marisol Peña. Cito, comillas, el Tribunal Constitucional no tiene otra opción que declarar la cesación en el cargo de la senadora Allende. Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional y importante académica de Derecho Constitucional, solamente para una opinión. Por ejemplo, también en el mismo sentido hoy día se pronuncia Carlos Peña en una columna del Mercurio de Valparaíso que reproduce el Mercurio de Santiago y que, más allá de la cuestión jurídica, y creo yo, Jorge, acá el punto político es muy relevante, porque creo que esto también es manifestación de lo mismo que hablábamos en el bloque anterior y que tiene que ver con esta síntesis de la manera que tiene este gobierno de hacer las cosas, que es hacer mal las cosas. 100.000 nuevos empleados públicos. Hoy día cada empleado público le cuesta al fisco en promedio cerca de 2,6 millones de pesos. Todos los meses conocemos la creación de nuevas burocracias. Estoy seguro que en torno a este proceso unos 5, 6, 7 abogados mínimo tienen que haber visto estos papeles y cuántos otros funcionarios más. Y nadie fue capaz de darse cuenta de un error que un alumno de segundo año de derecho constataría de manera simple. Y esto, creo yo, da cuenta de una, por una parte, una manera muy irracional de gastar los recursos públicos en el Estado. Hay mucha gente que está ahí calentando el asiento y que no termina por hacer bien las cosas. Y por otro lado, una liviandad, una levedad por parte del presidente de la República y de altas autoridades de la República que no sepan que se le está colando acá una infracción clara y manifiesta, no a cualquier cosa, que un contrato por aquí, no, a la constitución política de la República. Una cuestión evidente que es la celebración de un contrato entre una ministra y una senadora con el propio Estado. Por lo tanto, acá no solamente hay un problema jurídico, sino un problema político importante, y ese problema político da cuenta, creo yo, de una forma de hacer las cosas por el gobierno que es, a mi juicio, verdaderamente inepta.
Mire, y es interesante una columna que publicó hoy día en el Mercurio el rector Carlos Peña, donde, entre otras cosas, cita el Código Civil para decir, mire, aquí nadie puede decir que ignoraba la ley, porque el Código Civil dice que la ley se presume conocida. Y además, también, que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. ¿Cuál ha sido el argumento de la familia Allende? Ayer salió diciendo con bastante claridad la senadora Allende que aquí no hubo mala fe y que las credenciales de su familia son conocidas y respetadas, dijo ella, nacional e internacionalmente. Bueno, aquí el problema es que esas credenciales no sirven para nada, porque el contrato se firmó. Nació al derecho, como dirían los abogados, y se firmó ante notario, que fue el ministro de fe. Y además nos enteramos que el 2 de septiembre ella firmó un documento junto con Maya Fernández para entregarle el poder a el abogado que las iba a representar en esta tramitación. O sea, esto lo tenían premeditado hace mucho tiempo. Nosotros nos enteramos recién, pero esto venía de hace meses. Entonces, aquí ciertamente hubo una violación a la Constitución. Y esa violación a la Constitución, querámoslo o no, se trate de quien se trate, tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es que la senadora Allende debe cesar en su cargo. Y si bien no lo dice de manera explícita, la ministra Fernández, en la Constitución no dice que los ministros cesan en su cargo, sí, a igual, digamos, acto, debería haber igual pena. Y en este caso es que cese en su cargo. Y de hecho la Constitución no dice si hay una transferencia de dinero, no dice si recibió el cheque, no dice si es que se inscribió en el conservador de bienes raíces, no dice si no tiene la aprobación de la Contraloría, dice si el contrato se firma. Basta simplemente que el contrato se firme para que se haya transgredido la Constitución. Vicente Martínez.
Y es más importante lo que dice, con lo que remata Carlos Peña en la columna, ¿no? Que dice, muchas veces se han excusado con los errores de que el Ejecutivo ha incurrido, recordando que se trata de personas carentes de experiencia, que había que aprender de los errores, y dice el último párrafo, pero en este caso no hay inexperiencia, no es falta de tiempo para evitar los cargos, no es falta de comprensión a los críticos, no es la falta de apoyo de la oposición, es peor, es pura ignorancia. Y yo en eso quiero dejar un punto nomás. Yo... y este panel y este programa y este grupo que se llama Nuevas Voces, somos gente joven que está incursionando en la política, que le interesan los temas públicos, que se las quiere jugar desde una cierta posición por este país. El problema del gobierno no es que son jóvenes, no se confundan en eso, no se confundan en eso. Aquí no hay un problema de edad. El presidente con 45, 50 años no cambia. Acá hay un problema que es mucho más profundo, que es que el gobierno está acostumbrado a ver los medios que tiene y decir, no importa, lo que importa es la finalidad. Igual la finalidad ahora del gobierno. Bueno, gastemos plata en esta batalla cultural que nosotros tenemos.
Con Pablo Rodríguez.
Oye, ¿cuáles son las credenciales de la familia Allende? ¿Qué interpela a la senadora Allende? ¿Será la inconstitucionalidad? Pues.
Bueno, la violación sistemática de la Constitución.
Tal y
la
cual, ley. Y los requisitos legales y saltarse la Constitución. Ese será, no sé, como a modo homenaje póstumo, quizás está haciendo.
Se han mantenido las credenciales.
La senadora.
Lo decía ayer también
claro, pues,
José Ignacio Palma, decía, bueno, qué irónico que la forma de reivindicar Allende, que era la Casa Museo, termine siendo también violando la Constitución, como lo hicieron, cierto, su hija
cuasi,
y su nieta.
Cuasi poético, y yo también creo que acá hay un punto, más allá de la cuestión jurídica y política, de ¿tiene que el Estado estar gastando 1.000 millones de pesos en comprar una casa, el presidente Allende, que no es cualquier presidente, pues es para muchos el peor presidente de la historia de Chile, un punto evidentemente de división, y en un país que está con tantas necesidades como el nuestro, a lo largo y ancho de todo el país, andar así gastando $1,000,000,000 para arriba y para abajo.
¿No? Y esta tontera también ideológica, porque aquí no solo lo ideológico que, claro, se vaya a comprar la casa ahí, donde te podrían responder, oye, si también estaba comprando la de Patricio Elwin, ¿por qué la cultura se tiene que entender como protegida o promovida cuando el Estado es propietaria? Oye, la cultura en este país se ha difundido, pero desde larga data, por los privados. Por fundaciones, por gente interesada en un tema particular. La misma casa que querían comprar ya era un museo.
Bueno, el Museo Precolombino, por ejemplo.
Por lo demás que queda
en Santiago, y que es privado.
Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que la cultura se promueve, se defiende o está protegida solo cuando es propiedad del Estado, estamos en un grave error. Grave error. La sociedad civil es la que hace cultura. Las personas organizadas son las que hacen cultura. El Estado aquí está tratando de hacer una paya ideológica con los últimos días que le quedan de vida en el gobierno. Por eso no empecemos a que el gobierno igual quería promover la cultura. No, no. No empecemos con, pero si no compramos la Allende, igual compremos la de Frey, compremos la casona que tenía Piñera. No, no, no. No caigamos en esos problemas.
Vamos a ir a nuestra última pausa y seguimos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Norte o sur, playa o lago, diversión o relajo.
Si estás pensando en tus vacaciones de verano, en Caja 18 tenemos más de 40 convenios para elegir, con hasta 40% de descuento. Si eres afiliado a Caja 18, no esperes más. Visítanos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez y con Vicente Martín. Nos quedan pocos minutos y hay un tema que no hemos alcanzado a profundizar, pero que también se va a tomar la noticia a partir de mañana, probablemente, y también el día viernes, porque han llamado a manifestaciones masivas en Venezuela y en distintas partes del mundo, a propósito de que el día 10 de enero, este viernes 10 de enero, debe iniciar un nuevo mandato luego de las elecciones del año 2024 en Venezuela. Ha habido una intensa agenda internacional del ganador de las elecciones. El presidente electo Edmundo González Urrutia estuvo en la Casa Rosada, recibido por el presidente Milei, con una manifestación bastante masiva en frente de la Casa de Gobierno Trasandina. Situación similar ocurrió en Uruguay, luego viajó a Washington, donde se reunió con representantes del futuro gobierno del presidente Donald Trump, y al mismo tiempo también incluso estuvo en la Casa Blanca, reunido en el Salón Oval con el presidente Biden. No sé si fue en el Salón Oval, pero estuvo en la Casa Blanca con el presidente Biden. La verdad es que se ha generado una expectativa bien interesante. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno chileno frente a esta situación internacional en la cual se ha demostrado el liderazgo de muchos mandatarios a nivel sudamericano? Simplemente quitar al embajador que estaba en Santiago ganando 20 millones de pesos mensuales desde hace varios meses. Y la explicación simplemente fue que frente al inicio del nuevo mandato presidencial, el gobierno decidió poner fin a su misión. Esa fue la enérgica actividad internacional que mostró el presidente Gabriel Boric. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú?
Tanto que decir sobre Venezuela. Sé que estamos contra el tiempo. Voy a posar un ratito de Álvaro Iriarte, analista
del Instituto República, director de contenido.
Director de contenido.
Y gran amigo.
Pero fuera de broma, primero una constatación que es penosa, y es que lamentablemente este viernes Maduro, el dictador, se va a salir con la suya. Esa es la verdad. Mantiene el poder absoluto en ese régimen tiránico, dictatorial, cruento, que ya por décadas tiene sumida a la población venezolana, lamentablemente, en la miseria y en la pobreza. Y eso tiene que ver con que tiene el control absoluto de todas las instituciones en Venezuela, y en buen chileno no hay por dónde entrarle, ¿no?, a Maduro. Y eso es una realidad, y creo que yo, la oposición y la comunidad internacional tienen que tomar nota de lo que ha resultado para hacer oposición a una dictadura y lo que no. Y por otro lado, los países democráticos como Chile también tienen que tomar nota de cuando el socialismo llega al poder, ¿cómo se hace este? Absolutamente. Nosotros tuvimos, uno dice, oye, que al Araco, que es uno. No. Si nosotros hace un par de años en la Convención Constitucional tuvimos una verdadera intentona refundacional y que generaba mecanismos a través de los cuales perfectamente un grupo podía hacerse en el mediano plazo del poder absoluto, y por lo tanto la libertad tiene que ser permanentemente vigilada. Dicho aquello, me parece que el gobierno chileno en esta materia tuvo 6 horas que partió como caballo inglés, que fue el día de la elección, y que tuvo unas declaraciones correctas del presidente Boric, pero pasadas esas 6 horas ha sido completamente débil, a mi juicio, en apoyar al legítimo vencedor de las elecciones y consecuentemente hacer mayor fuerza para tratar de derrocar al dictador. Y creo yo que lo que pasa hoy día con el embajador, pero la no rotura de las relaciones diplomáticas, va por ese mismo camino, que a mi juicio le falta intensidad.
Y tanto que decían algunos, muestren las actas, y ahí lo vamos a reconocer, y nunca mostraron nada. Si lo único que mostraron fueron justamente la oposición, que decía María Corina Machado que llegó al 85% de las actas, que mostraron una contundente victoria de el candidato opositor. ¿Cómo lo ves, Vicente Martínez?
Hay una nota interesante que salió el domingo en el Mercurio del periodista Baltasar Silva, que recuerda esta fecha, lo anticipa y dice, oye, ojo, que el viernes de enero se embiste, se genera la ceremonia donde Maduro va a entrar como presidente, y analiza la posición del gobierno. Y lo que dicen las fuentes del gobierno es que al final el problema que está teniendo el presidente Boric es que dice, claro, me puedo poner con más firmeza a Maduro, pero esto va a tener resultado. Porque cuando ya se apoyó en su minuto la comunidad internacional a Guaidó, esto no resultó. Yo creo que, además de que suene como un chiste esto, ¿no?, de la posición de Gabriel Boric, yo quiero decirle al gobierno y al presidente, uno, cuando tiene unos gobiernos totalitarios que están matando de hambre a la gente, matándola a balazos, que tienen al presidente electo verdaderamente fuera del país, porque le amenazó a la familia, que tiene a la Marina Corina Machado, la líder de la oposición, escondida en el país, cambiándose de embajada a embajada. Cuando hay una situación así, uno tiene que seguir presionando, y presionando hasta el cansancio, hasta que una bala entre, como se dice, ¿no? Hasta que una resulte, porque con los totalitarismos hay que seguir peleando, y hay que seguir peleando. Y yo creo que esa debilidad del gobierno tiene mucho más que ver con lo que pasa acá en Chile que con lo que pasa en Venezuela, porque hay unos socios que le dicen, no, contra Venezuela, moderemos, no hablemos de eso, porque si no se le empiezan a complicar las cosas acá en Chile.
Y ahí yo creo que también hay un rol importante, voy a seguir con el análisis internacional de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un rol que jugar en esto, y sus intereses económicos no pueden primar sobre una cierta defensa de la democracia, ¿no? Y consecuentemente yo creo que, espero, ¿no?, que la nueva administración estadounidense sea más severa en las sanciones respecto a Venezuela, y eso también sirva como mecanismo de presión de la comunidad internacional para tratar de hacerle al menos la vida difícil a Maduro.
Y además que no hay que olvidar que tanto que el presidente se llena la boca muchas veces con los derechos humanos, se llena la boca con que hay que condenar a todas las dictaduras, bueno, pero a la hora de los que hubo, no solamente el tuit, como recordaba muy bien Juan Pablo Rodríguez, sale todo el mundo a celebrar y a felicitar, oye, Boric, está bien, pero ¿y los actos posteriores? Ha quedado de una forma muy clara, muy nítida, la actitud pusilánime que ha tomado el gobierno de Chile frente a este drama, que además es un drama que nos persigue porque ha generado la mayor diáspora en América Latina de la cual tengamos registro. Cuando millones de venezolanos han sido expulsados por el régimen dictatorial, expulsados por el hambre, expulsados por la crisis económica, expulsados muchas veces también por persecuciones políticas. Cuando aquí en Chile tuvimos el crimen del teniente Ojeda, cuando se sabe, ¿cierto?, porque es lo que está estudiando la fiscalía, de que hubo personales militares o paramilitares de el gobierno dictatorial de Venezuela que vino a asesinar al teniente Ojeda, a secuestrarlo y asesinarlo. De eso es lo que estamos hablando. Y hoy día queda pero absolutamente pálida esta decisión de sacar al embajador frente a lo que han hecho otros mandatarios de América Latina. Y también en Estados Unidos, como decías muy bien, Juan Pablo, y lo que va a hacer Trump en el futuro, yo tiendo a creer que va a ser muy relevante, y espero que eso ayude a inclinar la balanza.
Yo solo 10 segundos. A mí me cuesta creer cuando el presidente Boric es tan categórico en sus principios en torno a la democracia, cuando no lo he escuchado ni pío en sus 3 años de mandato decir nada respecto de Cuba.
Claro.
Mi impresión es que, claro, lo que le queda fácil a nivel como de mainstream en cierta izquierda
es pegarle a Maduro.
Claro, Maduro fue mainstream, Nicaragua es fácil, pero ¿qué ha dicho Boric de la dictadura cubana? Yo entiendo que absolutamente nada. Entonces, que sea una cuestión de principios, yo la pongo en duda.
Es verdad. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa. Quiero agradecerle muchísimo a Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa, Vicente Martínez, concejal de la Comuna de Santiago, por habernos acompañado en la edición de hoy de Nuevas Voces. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y mañana nos encontramos nuevamente. Mañana no tenemos Jueves de Historia porque lo vamos a tener el viernes, así que el panel del viernes se cambia para mañana. Y sí, es verdad, mañana vuelve también el tío conductor Tomás Bengolea. Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.